MBS Noticias con Luis Cárdenas.
Es polémico, puede tener antagonistas, puede tener también admiradores, genera filias y genera fobias, pero no puede usted negar que es un personaje y que es un testigo de la historia. Él mismo llega a decir que ya llega a ser una... Bueno, ahorita que lo diga él. Él dice que ya llega a ser una sábana o una cobija muy usada. Lo dice de otra manera de pronto en algunas entrevistas, como lo llegué a escuchar. Es Javier Coello Trejo, a quien el presidente López Portillo en algún momento le dijo era el fiscal de hierro, que hoy nos presenta un libro que vale mucho, mucho la pena. Son sus memorias, escritas obviamente por él mismo. Don Javier Coello, un honor tenerlo en este espacio. Gracias por venir. ¿Cómo está?
Bien, don Luis. Pues ya con achaque, ya la edad... siempre pesa, ¿no?
No, hombre, se ve entero, oiga.
Pero pues ahí le seguimos dando a la litigada. Soy un enamorado de la justicia. Y pues yo no voy a dejar de trabajar hasta que Dios ordene que yo me vaya, ¿no?
Le ha tocado vivir muchas cosas. Ha sido usted testigo de la historia, ha sido protagonista en algunos momentos. Le tocó trabajar muy de cerca con José López Portillo, con Miguel de la Madrid, con Carlos Salinas de Gortari. Conoce a la mayor parte de la clase política, amigos buenos, amigos malos, como en algún momento ha señalado usted también. Pero yo quisiera, si me permite empezar esta plática, recordando a ese Javier Coello Trejo que tenía, si no me equivoco, 25 años de edad, cuando empieza a ser un ministerio público en Chiapas, en su natal Chiapas. ¿Se imaginó en ese momento esta vida, este legado, estas historias, estas aventuras? ¿Cómo fue ese Javier Coello que tenía 25 años, que inicia en el Ministerio Público ahí en Chiapas?
A ver, mire, la verdad, don Luis, yo inicio en el Ministerio Público en Chiapas cuando tenía 19 años.
Ah, 19, mire.
En Chiapas no se necesitaba ser abogado, yo era estudiante de Derecho, me nombran agente del Ministerio Público. Y ahí es donde va despertando mi pasión por la investigación y obviamente por el derecho, y me despierta las ganas de ser un buen abogado, pero más que nada hacer que se cumpla la ley. Ahí de ahí paso a la Procuraduría, soy secretario particular del procurador don Luis Domínguez Carrascosa, un hombre, como yo le digo, tercamente honesto. Posteriormente, con el doctor Velasco Suárez, tengo algunos conflictos y vengo a México y entro a la Procuraduría General de la República el 27 de septiembre de 1973.
¿Cuántos años tenía ahí?
Tenía yo 25 años.
Ah, mire. ¿Ya cuando llega aquí a la PGR?
A la PGR, sí. Ahí trabajo muy de cerca con el señor procurador don Pedro Ojeda Paullada, y empiezo a incursionar. Él me designa revisor general de mesas de la República. Había un rezago impresionante de averiguaciones previas, y empezamos a trabajar, formamos un equipo. Me tocan dos, tres casos fuertes, por ejemplo, el de Nacional Financiera, donde consignamos al sobrino del general Enríquez Guzmán, y otros tipos de cosas de narcotráfico. Quiero ser honesto, un narcotráfico incipiente.
Claro, nada que ver con lo de hoy.
No. Posteriormente, llega don Óscar Flores Sánchez, toma posición el presidente López Portillo, y hacemos clic con don Óscar, ¿no?
Nombre norteño. Pero cuando toma posición López Portillo, usted ya lo conocía.
No.
¿Lo conoció siendo presidente de la República?
Sí. Yo conocía muy bien al presidente Echeverría.
Ok.
Incluso cuando le dieron la pedrada, a mí me tocó intervenir ahí, sí. Y don Pedro Ojeda, bueno, pues el presidente López Portillo, el nombre secretario del Trabajo, y es cuando ahí conozco a don Óscar Flores Sánchez.
Ok.
Un hombre recio, norteño. Y con unos pantalones impresionantes, ¿no?
Claro.
Entonces hacemos clic. En un principio, pues, fuego amigo.
O sea, le mete el pie, don Óscar.
No, al contrario.
¿Usted
los
le mete
que
el
se
pie
habían quedado, no, los que se habían quedado en la Procuraduría mal informan a don Oscar, me pide mi renuncia, hablo con él, le explico qué hacía y en lugar de aceptarme la renuncia, me da el primer caso que se hizo de anticorrupción en el periodo de López Portillo, que es Productos Pesqueros Mexicanos. Y de ahí empezamos a trabajar. Obviamente tengo que ser muy honesto, la mano de don Oscar Flores era muy dura, pero muy legal. Un día recuerdo y lo narro, me dijo, amigo Cuello, justicia sin reo no es justicia. ¿No? Entonces,
tiene obviamente que haber alguien en el bote, si no, no.
Sí, bueno, pues es que el que no entra a la cárcel, comete un delito, no entra a la cárcel, pues tiene
miedo.
Mil...
¿no?
Pues sí, como que la Virgen nos habla, ¿no? Pero de ahí vinieron todos los asuntos. Ahí tengo contacto con el presidente López Portillo.
¿Cómo es la primera vez que lo ve?
Lo veo cuando le doy cuenta de el asunto de Méndez de Ocurro.
Ok.
Muy interesante, ¿no? Él ya sabía que yo manejaba ese tipo de asuntos. Voy con el procurador, le informo al procurador, el procurador le informa del asunto de Méndez de Ocurro. Y él me pregunta, amigo Cuello, ¿hay elementos? Le dije, todo, señor presidente.
Al bote.
Al bote. De ahí se deriva todo lo de Cantú Peña, Ríos Camarena, Barra García.
Corríjame si me equivoco, pero por ahí estaba buscando un par de informaciones. ¿A cuántos metió a la cárcel, oiga? Como a más de mil, ¿no? En esa
no,
época.
No, más.
¿Cuántos habrán sido? ¿Funcionarios muchos de ellos?
No, bueno, la mayoría funcionarios.
¿Fue la primera cruzada anticorrupción nacional con todo el respaldo de un presidente de la República? De ahí que le puso López Portillo
así
usted,
es.
El fiscal de hierro.
Así es. Así es. Mire, la crítica es fuerte. Yo tengo que ser honesto. En la época del presidente López Portillo, bajo el mando de don Oscar Flores, hubo un combate frontal a la corrupción oficial. Le voy a poner un caso.
¿Pero combate de adeveras, diría usted?
De adeveras.
O sea, no era nomás de discurso.
No. O sea, entraron a la cárcel. Entraron a la cárcel. Y la idea del presidente, y más que del presidente, del procurador Oscar Flores, él me decía, a ver, Cuello, ¿qué duele más? ¿Un golpe en el bolsillo o un golpe en los bajos? Pues, señor, en los bajos se pone usted hielo, ¿no? En el bolsillo le quita a usted la forma, le quita a usted y le da una pena moral. El político, ¿qué es lo que quiere? Popularidad.
Reflectores. Prestigio.
Si usted lo castiga con una pena moral y además
lo mete al bote.
Lo mete al bote y además hace que le devuelva a la nación lo robado, pues es el éxito total.
De esos más de mil que encarceló, que investigó, ¿cuál fue el que más le costó? ¿Cuál fue el que dijo, ahora sí, me voy a meter con este político y me voy a meter una bronca y a lo mejor hasta me corre el presidente? ¿O cuál fue el que más temor le llegó a dar, si es que algún momento lo tuvo? ¿Cuál fue?
Bueno, temor no. Méndez de Ocurro. El ingeniero Méndez de Ocurro era un hombre de un gran prestigio, ¿no? Director del Politécnico, un hombre muy culto, pero bueno, pues le entró a la lana, ¿no? Y evidentemente, mire, don Luis, yo considero, cada quien tiene su forma de trabajar, pero yo considero que estamos equivocados en cuanto actualmente las investigaciones. Se detiene y después investiga. No, hay que investigar.
Es que usted viene de esa época y de esa escuela en donde decían a los abogados, corríjame si me equivoco, tienes que ser muy bueno presentando el expediente detrás de barandilla para que el tipo no salga.
Claro.
Porque ahora pues, te detiene ya.
No, bueno, es que, a ver, acuérdese una cosa, cada hecho una prueba, don Luis.
Claro.
Si usted a cada hecho le pone una prueba fehaciente, creíble, coherente, lógica, no va a haber juez que lo suelte.
Oiga,
el éxito es que se le dicte auto de formal prisión y el triunfo completo es la sentencia.
Pasa el sexenio de López Portillo. Sí, y viene Miguel de la Madrid. Y viene este asunto de la renovación moral con Miguel de la Madrid.
Sí.
Y entonces empiezan a señalar, pues, muchas acusaciones y que resulta ser que las cruzadas anticorrupción ya no eran tanto y tenían que quitarse o lavarse las manos de alguna manera de la Madrid con lo que había sucedido con López Portillo. ¿Cómo vivió esa etapa, oiga? Porque pasa de ser el fiscal de hierro a tener a lo mejor un poquito menos de reflectores en esa época de la Madrid, ¿o cómo fue?
A ver, el presidente de la Madrid me pide, y también el general Absalón Castellanos Domínguez, que yo acompañe al general en el gobierno de Chiapas como secretario general de gobierno. Con la instrucción de ambos de poner orden. Y pusimos orden. Chiapas es un estado abandonado hasta la fecha, ¿no? Con una población indígena impresionante. Con los indígenas que a las que no se les respeta sus usos y costumbres. ¿No? Al que el gran error, con todo respeto lo digo, en aquellas épocas fue haber creado el Instituto Nacional Indigenista.
Sí.
Porque sacan de la corriente nacional a los indígenas y les dan un presupuestito. Entonces, pues, entre lo que se robaban y lo que realmente aplicaban, pues los indígenas estaban abandonados.
Claro.
Ahí es donde, como secretario de gobierno, yo detecto el inicio de lo que después fue el movimiento del EZLN.
¿Ya desde de la Madrid?
Sí, señor. Desde ahí, en 1982-83, detectamos al obispo Samuel Ruiz. Detectamos camuflajes, armas, sistemas de comunicación con un convento con las monjas que después aparecieron. Todo eso yo lo investigo.
O sea, 10 años antes de que estallara.
Así es.
Vaya.
Todo eso yo lo investigo y le pido al gobernador que me autorice y iniciar una averiguación. Y me dice que no, que es asunto federal, se lo traigo a la Secretaría de Gobernación. Ellos se encargan, mandan a los de la Dirección Federal de Seguridad y ahí muere. Yo salgo de Chiapas y pongo mi despacho.
¿Se peleó con el gobernador?
No.
O sea, sí.
No.
O sea, no había descubierto algo menor.
Bueno, muchas cosas descubrieron, pero a ver, usted no puede pelear con los afectos del jefe.
Ok.
¿Sí? Entonces, yo no podía soportar y sostenerme, pues, validando cosas que hacían los hijos y los hermanos del general.
Ok.
Entonces, no le renuncié, pero pues él me pidió la renuncia, cosa que molestó al señor presidente de la Madrid. Puse mi despacho y yo conocí como secretario de gobierno al presidente Salinas de Gortari. Era secretario de programación. Conocí a Manuel Camacho, participé activamente con la Secretaría de Programación y Presupuesto en el Plan Chiapas. Ahí es donde yo me ligo un poco con Salinas, sin llegar a ser su amigo, ¿no?
Donde ya usted empieza a conocer el otro lado del narcotráfico, el que ya no era nimio, el que ya no era incipiente, ¿no?
Así es.
Cuando ya entra al gobierno de Salinas.
Así es, señor.
Le toca y yo le pediría que nos contara un poco, porque, a ver, la detención del jefe de jefes, pues obviamente marca su carrera, marca el mismo sexenio del presidente Salinas en el combate al crimen organizado, pero esto que le sucedió con don Amado Carrillo, oiga, que Amado Carrillo, ¿usted le salvó la vida?
Sí.
¿Al Señor de los Cielos usted le salvó la vida?
Sí, señor. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Yo como su procurador de la República, y nunca, como Ministerio Público, como autoridad, que procura justicia, no puede usted permitir que un detenido o se le muera en los separos. Un día me llama el señor secretario de la Defensa Nacional, el general Rivielo, y me pregunta quién era Amado Carrillo Fuentes. Yo le dije, señor, pues es el segundo de a bordo de Rafael Aguilar, el jefe de los narcotraficantes en Ciudad Juárez. Y me dice, véngase, aquí lo tengo. Pues voy. Y ya me lo encuentro un poco deterioradón.
¿Lo habían golpeado?
Pues lo habían interrogado.
Ah, caray.
Un poquito duro, ¿no? Y apenas respiraba. Entonces me dice, lléveselo. Le dije, no, mi general, pues a mí no se me va a morir este hombre.
Ajá.
Lléveselo, güey.
¿Y luego?
Tenemos un pacto. Usted friega a los suyos y yo a los míos. Y este es civil. Pues pedí autorización, le informé inmediatamente al procurador Álvarez del Castillo y montamos en los separos de la procuraduría una unidad de terapia intensiva.
Ok.
Estuvo 40 días allí y bueno, pues es la única ficha que existe de Amado Carrillo, es la que yo le saqué. Sí. Lo consigné.
Uh-huh.
Antes de consignarlo, él pidió hablar conmigo. Fui a los separos. Yo tenía unas oficinas ahí también en los separos. Y ahí me dijo, yo le dije, mire, Amado, usted lo que tiene que hacer es arreglar su bronca con la sociedad. No, me dijo, yo soy narcotraficante. Pero le quiero pedir un favor, licenciado. Quiero agradecerle mucho que me haya salvado la vida. Le dije, no, Amado, usted no se me podía morir a mí. Lo voy a consignar. Y me dijo, mientras yo viva, licenciado, no le va a pasar nada.
¿Le preocupaba que lo consignara, Amado?
No.
Que era así de... Usted tenía que decírselo, pero pues, claro, Amado Carrillo, o sea, sí, ándale.
Pero fíjese que en aquella época no era el Amado Carrillo de después.
Ok, pero ya era poderoso.
Ah, no, claro.
No era menor.
No. Pues,
no era un arquito,
no era un no era como en aquellas épocas era el Chapito.
Ándele.
¿Ya me entendió?
Ajá, sí, claro.
Entonces, bueno, le dije, pues no, le agradezco mucho, Amado. Es mi obligación, lo voy a consignar. Yo represento la ley, usted ha cometido delitos, pues no se preocupe, yo me sé cuidar. Lo consigné. Lo consigné por acopio de armas, más de 50 armas, ¿no? Porque hay otro error que se ha cometido. Usted no puede cargar a los narcotraficantes.
¿Cómo que cargar?
Sí, o sea, usted detiene un narcotraficante, ¿sí? Consígnelo con el que lo agarró, ¿sí? No traiga droga de otro lado y se la ponga.
Ah, ya.
Ajá. ¿Sí me entiende?
Porque le va a dar opciones para salir, ¿no?
No, opciones para salir.
Va a decirme la sembraron.
Y de venganza. ¿Sí me entiende?
Ah, caray.
O sea, ahorita le explico.
¿Alguna vez tuvo miedo de eso, oiga?
Miedo no. Yo no tengo miedo.
Temor sí. Carrillo detuvo al jefe de jefes.
¿Y qué? Era mi obligación, don Luis.
Le dice a Amado Carrillo, yo lo voy a proteger.
No, me va a proteger. Me dice, mientras yo viva, a usted no le pasará nada.
Ok.
Bueno, pues muchas gracias. Le agradezco mucho, pero yo me sé cuidar solo.
¿Y alguna vez le cumplió o le dijo algo?
Sí, fíjese bien. Lo consigno. Por acopio de armas, más de 50 armas.
Sí.
Y la corrupción. Un magistrado, por 5 millones de dólares, lo suelta el miércoles santo. Con una resolución de veras de risa.
Miércoles santo.
Cuando me avisan a mí, 6:30 de la tarde, nos vamos personalmente al reclusorio. Ya se había ido.
Sí, claro.
¿No? Pasó el tiempo, obviamente investigamos al magistrado y luego... Pues no sé si fue la presión de la investigación o ya estaba enfermo. Pues le dio un infarto y se murió, ¿no? Y pasó el tiempo. Dejo yo la procuraduría, paso a la Profeco, salgo de la Profeco. Y una noche estaba yo cenando con mi esposa en su casa.
Muchas gracias.
Y suena el teléfono. Pues yo contesté. Y me dijo, señor... Dije yo, pues la voz, ¿no? Abba Amado Carrillo Fuentes.
¿Se le olvidó alguna vez la voz? Sí lo reconoció, ¿no?
No.
No sabía quién hablaba.
No, o le dije, ¿quién habla? Amado Carrillo Fuentes. Señor.
Que ya era el señor de los cielos.
Ya, en aquel momento ya era. Me dijo, van a secuestrar a su hijo mañana al llegar a la escuela. Ordene. Dije, no, yo no tengo nada que ordenar. Es mi problema, Amado. Le agradezco mucho. Y paz, le colgué.
¿Y qué hizo?
Pues le hablé al presidente.
¿Qué le dijo el presidente?
Me dijo, ¿cómo? Pues, hay que creerlo, cuello.
Y a su hijo, pues obviamente. No,
sí,
pero fue a la escuela al día siguiente su hijo.
Sí, señor, hicimos el ejército intervino, el Estado Mayor del Ejército intervino, hicieron todo un operativo. No, pues, ahí es donde yo medí la fuerza de mi señora, ¿no? Porque la única manera era, si no iba, pues no íbamos a saber quiénes eran o cómo era, y venía la amenaza diaria, ¿no?
Claro.
Entonces se tomó la decisión y el muchacho, como si nada, se fue con su chofer a la escuela, y gracias a Dios el ejército hizo el operativo, detuvieron a las gentes.
O sea, sí lo iban a secuestrar.
Sí, claro. Claro que sí.
Qué fuerte.
Claro que sí.
¿Y en venganza, oiga?
Pues, mire, yo no interrogué a los detenidos, no quise. No, porque quién sabe si me hubiera yo aguantado. El ejército lo hizo. Lo que a mí me informaron en que eran agentes de la policía judicial y que ellos habían confesado que Nacho Morales, mi gran amigo, lo había ordenado. Nacho me lo ha negado siempre.
¿Ignacio Morales Lechuga?
Sí.
El procurador, ¿no? En ese entonces.
Era el procurador, era mi notario, mi amigo, ¿no? Yo se lo reclamé y me dijo que no. Me dijo, hombre, estás enfermo. Yo no los interrogué. Yo no lo estoy acusando, yo estoy diciendo lo que a mí me dijeron, ¿sí?
No era menor, le iban a secuestrar a un hijo.
Sí, claro.
Detuvieron a los secuestradores.
Sí.
Y usted lo ha dicho en algunas ocasiones, o sea, ¿cómo podemos pensar que algunas personas tengan derechos humanos cuando disuelven en ácidos, cuando hacen lo que hacen, ¿no?
Esa fue mi lucha, don Luis.
Y de ahí vino lo que pasó con Salinas. O sea, vino estas acusaciones de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Y luego se le empieza a vincular mucho por la amistad que tuvo con Arturo Durazo, por ejemplo, con el negro Durazo. ¿Qué nos dice de eso, oiga? ¿Torturó alguna vez?
No.
¿Nunca?
No.
¿Un tehuacanazo?
No. Mire, eso del Tehuacán es un invento.
¿Cómo eso que es un invento? Hay gente que dice que le han hecho eso, oiga.
Bueno, a ver, yo no lo hice. Yo no lo hice. Ni lo ordené. Usted me tocó un tema muy interesante, el negro Durazo. Mire, don Luis, los amigos son para siempre. La lealtad al amigo tiene que ser eterna. El negro Durazo era mi amigo. Fue comandante, le ordené varios operativos en época de López, del presidente...
De Salinas. De López Portillo.
No, de López Portillo. Antes con Pedro Ojeda.
Ok.
Hicimos buenos trabajos. Se agarraron mucho contrabando. Y nos hicimos muy amigos. Yo no niego a mis amigos. Hay amigos buenos, hay amigos malos. El negro Durazo torció su conducta. Pero le voy a decir algo. Hoy se añora al negro Durazo.
¿En serio?
Sí.
¿Mano dura?
Es necesaria, ¿eh? Es necesaria.
¿Muy débil o qué?
No, lo que pasa es que tiene otra forma la política actual, ¿no?
No tocar a nadie, no hacer nada. ¿Eh? ¿El respeto a este derechos humanos? ¿Estamos mal ahí, cree?
No, yo creo que sí. A ver, los derechos humanos son para las víctimas. No para el victimario. ¿Cómo puede usted darle derechos humanos a un loco que mete en un barril de ácido a una persona viva?
Claro.
Bueno, pues es un enfermo. ¿No? ¿Y al enfermo cómo se le cura?
¿Con medicina?
Pues con medicina o otra cosa, ¿no? Pues la cárcel.
Ok.
¿No? El problema aquí es que yo siento, con todo respeto, que se están equivocando. Porque este país día a día va creciendo la impunidad y la inseguridad.
Dígame algo, don Javier. Podríamos pasarnos mucho tiempo platicando aquí. Sí, casi claro. Se nos está acabando el tiempo en un momento. Pero yo le quiero preguntar algo. Pasa esta parte de su vida como testigo del poder, como protagonista del poder en muchas ocasiones, pero luego se va al despacho y es un despacho muy reconocido, los despachos más importantes en el país. Y abogado de Vergara, de Lozoya, de Aramburu Zavala, de muchísima gente más, del tema de los derechos de Cantinflas, por ejemplo, ¿no? Las películas.
Sí, claro, claro.
Le quiero preguntar, ¿qué es mejor? ¿Qué siente usted? ¿O en dónde hay más memorias buenas, memorias malas? No lo sé. ¿Es mejor ser fiscal de hierro o abogado del diablo, oiga?
Ser fiscal de hierro.
Ah, sí.
Mire.
¿El despacho es como el retiro?
El despacho es procurar justicia.
Ok.
En mi despacho, que es el suyo, si usted quiere...
No, muchas gracias.
Este,
esperemos no tener que ocuparlo, gracias.
A sus órdenes. En mi despacho no se defienden ni narcotraficantes, uh-huh, ni violadores. Para mí, son los delitos más asquerosos que hay.
Uh-huh.
¿Sí? La violación, el acto sexual es, uh-huh, es placer, no fuerza.
Uh-huh.
Y ser narcotraficante, envenenar a la sociedad, uh-huh, lastimar a los niños, a los jóvenes, no, eso no es correcto. Por eso no los defiendo. Sí llevo muchos asuntos. Tengo la gran, mire, no sabe, uh-huh, la suerte de la vida, de tener a mis tres hijos abogados. Mis únicos tres hijos, dos mujeres y un hombre, uh-huh, abogados. Y les he enseñado el estilo de litigar con la verdad, honestidad,
uh-huh,
porque para mí hay una cosa muy importante, don Luis. Nunca mentir. Porque usted puede ser tontos a muchos, pero no se puede ser tonto a sí mismo.
Y después te cobra la vida, ¿no? ¿Qué le ha cobrado la vida, don Javier? ¿Cuáles son hoy a sus... Por cierto, en un mes va a ser su cumpleaños.
Sí, señor.
Ah, pues felicidades por adelantado.
Muchas gracias.
Pero a sus 73, 74 años.
72, voy a cumplir 73.
Va a cumplir 73.
22, sí.
¿Qué le ha enseñado la vida?
Me ha enseñado... Uh-huh. Me ha dejado una lección de verdad, de justicia... Soy un enamorado de la justicia. Me ha dejado una familia hermosa. Me ha dejado una esposa a la que amo entrañablemente. Mi compañera,
uh-huh,
de 50 años. De 55, porque fuimos 5 años novios.
Wow.
Ahí conmigo se rompió eso de que la novia del estudiante no es esposa del profesionista. Y me ha dejado una experiencia, muchos amigos...
Uh-huh.
Muchos enemigos, gente que ni conozco, que sé que habla mal de mí. Pero bueno, mire, esto es como la llamada misa. Si quiere usted va y si no, no va. Soy un hombre feliz, satisfecho, cumplí con mi deber, amo sin faltos patriotismos a mi patria, trabajé mucho por ello y serví bien y con honestidad.
¿Se arrepiente de algo?
No.
¿Y el México que viene, cómo lo ve? Este México que después de toda la trayectoria, después de todo lo que ha vivido, ¿cómo lo ve?
Muy difícil, muy problemático. Porque hemos mantenido una política errónea de los derechos humanos.
Uh-huh.
Porque se ha permitido la impunidad. Porque la inseguridad crece. Y porque la delincuencia organizada se está apoderando poco a poco del país.
Don Javier Coello, me quedo con muchas cosas en el tintero. Ojalá que tengamos oportunidad de seguir platicando sin
ninguna
oportunidad. Gracias por estar con nosotros. Y aquí está el fiscal de hierro, memorias. Puede tener antagonistas, puede tener admiradores, puede tener muchas cosas menos indiferencia, ¿eh? Échele un ojo a las memorias del fiscal de hierro de Javier Coello Trejo. Gracias, don Javier.
Muchas gracias.
MBS Noticias con Luis Cárdenas.